Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Camila, querida amiga, Camila González se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio, que con invitados y panelistas pretende aportar en una hora de radio, en una hora de reflexión.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Septiembre, un mes marcado a fuego en nuestro país, un mes con tremendas imágenes. Recién pasamos el 11. Ustedes saben que hay una medida del gobierno del presidente Allende que sigue vigente hasta el día de hoy en nuestras políticas públicas de salud, la famosa medida del medio litro de leche, que se instauró en nuestro país el 4 de enero de 1971, que tiene la firma obviamente del presidente Salvador Allende y de quien era ministro de salud en aquel entonces. Me refiero al médico Juan Carlos Concha. Juan Carlos Concha, que hoy trabaja en algunas actividades en la Universidad del Alba, en el Departamento de Salud de la Universidad del Alba, ex Universidad Pedro de Valdivia. Y con Juan Carlos Concha quisimos recordar precisamente este hecho que ya tiene 50 años. Cumplió medio siglo el famoso medio de litro de leche, que quiero ser enfático, es una política pública que se mantiene hasta el día de hoy en nuestro país. Bueno, estoy hablando con una leyenda viviente, estimado Juan Carlos Concha. Bienvenido, buenas noches. Somos Escaparate en Radio Universidad de Chile.
No, porque el medio litro de leche es la culminación de un proceso que se inicia en Chile en 1901, ¿ya?
¿Y por qué pasaron tantas décadas para que fuera una realidad de 1901 a 1971? Me imagino algo así con el gobierno de Allende.
Sí, mira, yo creo que esa explicación es bastante, es un relato largo, digamos, ¿ya? Pero te voy a enviar, ¿ya? Si después me das tu
email, todo
tu correo, ¿ya? Eso, un artículo que escribí que se llama La historia política del medio litro de leche, donde esas explicaciones. Yo me quiero quedar con dos cosas en esta conversación, al menos. Primero, el medio litro de leche es la culminación de ese proceso, ¿ya? Es un proceso de transformaciones, porque curiosamente, la preocupación por la alimentación de los niños nace de la preocupación de tres médicos, al menos, ¿ya?, que fueron los primeros pediatras chilenos importantes. Sobre todo el doctor Roberto del Río, ¿ya?, que impactados, no por compasión, creo que impactados por los resultados de una epidemia tremenda que hubo en los últimos años del siglo XVIII, quedaron impactados por eso y se preguntaron por qué esa mortalidad infantil tan alta, y llegaron a la conclusión que era debido ya a que el niño no es un adulto chico, sino que tiene una cualidad propia, ya que está determinada por el crecimiento y desarrollo.
Pero Juan Carlos, pero en lo práctico, sí. El medio litro de leche, porque cuando se hace realidad tiene la firma tuya, y obviamente me imagino la del presidente de la República de aquel entonces, Salvador Allende Gómez. ¿Cómo se llegó en el gobierno de la Unidad Popular a instaurarlo o a culminarlo definitivamente?
Fue una decisión,
¿Qué conversación hubo ahí?
Fue una decisión política, ¿ya?, de un país subdesarrollado, pobre, de aumentar la disponibilidad de leche de bebida en Chile, digamos, de 12 millones que producía Chile a 48 millones. ¿Ya? Eso es la culminación de todo ese proceso que se inicia un siglo antes. Pero lo importante es entender que el medio litro de leche no es la obra de un solo ser humano, ¿ya? Sino que es obra de primero de un gobierno, y segundo que es una larga historia, digamos, de preocupación por los niños. De tal manera que hay que llegar a la conclusión, y yo creo que eso es lo que quisiera dejar en claro, que el progreso en salud se debe fundamentalmente al progreso de la medicina, pero que no se hace efectivo hasta que se logra hacer de ese descubrimiento, digamos, de la ciencia médica, hasta que no se distribuye equitativamente.
Bueno, el medio litro de leche es una norma que se mantiene hasta el día de hoy, incluso pasando por la dictadura, Juan Carlos Concha.
Sí, sí, claro, porque es tan bueno, ¿ya? Tan bueno. Mira, tal vez la anécdota principal sea que el medio litro de leche, si la leche, o atacar, digamos, la desnutrición del niño, comienza a los 3 meses, cuando las madres popularmente se dicen, se me secó la leche, doctor, digamos, ¿ya? Entonces, el cubrir, digamos, masivamente las necesidades de alimentación del niño en el 3er mes, es hacer que nunca más la desnutrición, el hambre, vuelva a amenazar a la familia. Entonces, como está el rápido el efecto, cuando se inaugura el 4 de enero ya del 71, que la elección municipal del año 71, en abril, del 5 o 6 de abril, ya los candidatos de la Unión Popular sacaron el 52,8% de los votos, siendo que Allende había obtenido solamente el 37%. Entonces, el impacto fue tan grande que en la familia, los padres y las madres dijeron, bueno, no solamente el cumplimiento de un punto del programa, sino que vieron que nunca más el hambre iba a reinar en su familia. Que sus hijos iban a tener todos la posibilidad de crecer y desarrollarse.
Doctor Juan Carlos Concha, estamos recordando lo que fue la instauración en nuestro país, que se finiquitó con el gobierno de la unidad, que digamos que se hizo realidad con el gobierno de la unidad popular, como dice el doctor Concha, un día 4 de enero de 1971. ¿Uno puede dimensionar como política pública en salud lo que ha significado para Chile esto del medio litro de leche en la salud de las niñas, de los niños?
Yo creo que lo siente la gente, lo sienten los padres, porque nunca más desde marzo, abril del 71, los padres quedaron no solamente contentos porque se cumplió una medida, sino porque se vieron que nunca más el hambre iba a afectar a sus hijos.
Mira,
¿te fijas? Es un impacto social muy muy grande, ¿ya? Y es colectivo, es para todo el país. Hoy día, claro, sigue lo mismo, pero con un nombre burocrático.
Te entiendo.
Programa de alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque no iban a dejar el medio litro de leche para hacer propaganda Allende de la dictadura.
Oye, Juan Carlos, ¿eso es lo que más marca tu presencia en el gobierno de Salvador Allende? ¿Cuánto tiempo te mantuviste como ministro de Salud? ¿Y hay alguna otra cosa que quieras destacar de esa etapa?
Mira, lo que pasa es que yo estuve a cargo, me encargaron la realización del medio litro de leche antes que yo fuera ministro.
Mira.
Era como jefe del departamento de... se llamaba subdepartamento de fomento de la salud, hoy día se llamaría promoción, digamos. Uh-huh. Hoy día sería como la subsidiaría de redes, un asunto así, que tenía a su cargo la salud materno-infantil, la salud mental y la alimentación, ¿ya? Entonces, la gracia del medio litro de leche, que fue una decisión política, ¿ya?, del gobierno de Allende.
No, fantástico, pero yo te pregunto, ¿es lo que más destaca tu participación dentro del gobierno de Salvador Allende o hay otras cosas que tú quieras contarle a las auditoras de nuestros pasos?
Bueno, mira, quemaron mi casa, ya, porque yo lancé un decreto, el decreto que crea los comités locales de salud, y digamos la participación.
¿Cómo eran los comités locales de salud?
Ellos eran, digamos, teóricamente, ya, teóricamente eran constituidos por organizaciones sociales en los territorios, en los consultorios, lo que llamamos en ese tiempo los consultorios periféricos.
¿Vendría a ser como Salud en tu Barrio que lleva a cabo la Municipalidad de Recoleta hoy día, por ejemplo?
Muy similar, ¿ya? Muy similar, y yo diría que era una aproximación, ¿ya? A la, bueno, digamos que el medio litro de leche no se puede entender inicialmente en el año 52-55, sino porque fue en primer lugar un estímulo, ¿ya? Un estímulo para que las madres de los años 50, digamos, en el curso de los años 50, estimularan a las madres para que fueran a vacunar a sus hijos y hacer el control del niño sano. Mm. Pero después con el tiempo se convirtió en un verdadero cambio de conciencia. O sea que no se puede aislar la alimentación del niño sin el control del niño sano y las vacunaciones.
Oye, me quedé en la casa, me quedé en tu casa. ¿Cómo te quemaron la casa o intentaron quemarte la casa por esto de instalar los comités de salud?
No, si lanzaron una bomba incendiaria, digamos. Oye, yo vivía en la calle Carlos Antunes, en el primer piso, que son los duplex.
En los edificios. Entonces, te entiendo, perfecto.
Y ahí, el día que despidieron a Fidel Castro fue.
El 72.
En la visita.
Noviembre del 72. O sea que se quedó mucho tiempo Fidel Castro, como un mes. ¿Por qué se alargó tanto esa visita, Juan Carlos Concha?
Porque está. Porque Fidel es Fidel.
Pero se alargó mucho, un mes. No fue como mucho.
No fue como. Lo queríamos mucho, pero era bien
mal dos, mira, un mes, imagínate.
Claro.
Oye, Juan Carlos, ¿te privatizaste después cuando asume la dictadura? ¿Qué pasó contigo?
Mira, bueno, en primer lugar yo había desaparecido, digamos, hacía como un tiempo de la imagen pública, de la televisión, pero parece que alguien preguntó por mí, ya con muy buena voluntad, y ahí se acordaron, ya, y tuve que asilarme, ya, esto fue en noviembre del 73.
Perfecto. ¿Ya?
en la embajada de Finlandia, porque bien. Finlandia había tomado en sus manos la representación de la República Democrática Alemana, y por contextos personales.
¿Y te fuiste?
No, pero pasé, me fui, claro, esto fue en
noviembre del 73,
y partí en Chile en agosto del 74.
Vale, ¿estuviste encerrado en la embajada?
Claro, estuve encerrado.
¿Ni siquiera saliste disfrazado a darte una vuelta por la calle, nada de eso?
No, era muy peligroso, y además porque comprometía la embajada.
Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste fuera, Juan Carlos?
13 años, porque de ahí de Finlandia fui a la República Democrática Alemana y estuve, digamos, encargado de los problemas sociales chilenos en la oficina que crearon los alemanes para el Chile, que se llamaba Chile Antifascista. Y ahí permanecí primero 6 años en ese cargo y después pude llegar a un cargo de colaborador científico, se llamaba en ese tiempo, en la Academia para el Perfeccionamiento Médico que había en ese tiempo, que era la encargada de hacerlos. Y ahí participé, digamos, todos estos años y conseguí mi título de doctor en salud pública.
Oye, Juan Carlos, y junto con agradecerte este diálogo, Juan Carlos Concha, con su mandato se rubricó el medio litro de leche que venía de mucho tiempo, de décadas en nuestro país, y se dio inicio, como dijo Juan Carlos Concha, el 4 de enero en el gobierno de Salvador Allende a este medio litro de leche, que es una política pública que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Cómo generamos médicos, gente vinculada a la salud, hombres, mujeres, qué sé yo, realmente que tengan vocación pública? Porque día yo sé que Chile se privatizó, hay un individualismo de parte de...
Espera, un momentito. Hay que tener cuidado porque la iniciación de la iniciativa de alimentación complementaria de los niños, primero se inicia por la controversia que hay, en el año 1901, ¿ya? Debido a que los años anteriores había habido una peste doble, ¿ya?, que impacta no la compasión, sino que el espíritu científico de Roberto del Río y otros dos médicos, que son Luis Carlos Maquena.
No, pero perfecto, pero yo te hablo de ahora, Juan Carlos, yo te hablo ahora, la gente que se está formando hoy día, que la tentación de trabajar casi todos quieren en el sector privado, porque ahí están las lucas, etcétera. Tenemos una sociedad. Yo te digo, ¿cómo formar hoy día? ¿Cómo formas gente hoy día para que quiera trabajar en lo público? En salud, me refiero.
En salud, y por eso es que quisiera citar la que hoy se llama la Universidad del Alba, que es la antigua Universidad Pedro Valdivia, digamos.
La ex Universidad Pedro Valdivia, ya.
Que tiene como paradigma, digamos, para la formación, el médico general, digamos, de atención primaria.
Y ahí está jugando un rol primordial, tú, tengo entendido. Estás seleccionando a las alumnas.
Me designaron como director nacional de la Escuela de Medicina.
Mira.
Entonces, yo creo que es muy importante ese asunto porque hoy día la formación de los médicos está determinada por la organización del trabajo médico, por el mercado médico. Es decir, todas las universidades ganan plata, digamos, formando especialistas. Pero los especialistas, eso está determinado porque los especialistas son los que ganan más plata. ¿Ya?
Sí, te entiendo.
Y ocurre, digamos, como fue estudiado desde los años, yo creo que los años 50 y 60, que el mercado, ya, cuando se impone el mercado, se impone la especialidad y la especialidad se distribuye según la capacidad de pago. Por eso que, por ejemplo, Punta Arenas no tiene la población suficiente para pagar para que un pediatra, perdón, un oncólogo permanezca allá. Entonces produce una
por eso, porque la plata regula todo. Pero qué bueno que estés tú trabajando en la Universidad del Alba, digamos, motivando a la gente que ingresa al tema de salud a un poco a estar más seducido por el sistema público. No,
pero otra cosa, además, porque la Universidad del Alba, digamos, los excedentes que recoge por las matrículas y todo lo demás sirven para distribuir y para por ejemplo, ayudar a estudiantes que tengan la competencia, la capacidad, el interés, la vocación, digamos, ayudarlos, por ejemplo.
Ya, pero último, Juan Carlos, entregando becas, me parece que es súper válido, pero lo último que te quiero preguntar, ¿estás cobrando en la Universidad del Alba como doctor neoliberal o como doctor del gobierno de Salvador Allende?
No, yo estoy como el director de la...
Por eso, pero te están pagando como un médico en el sistema...
En ese tanto, digamos, coincidimos con la organización, con el pensamiento innovador de su rector, ¿ya?
Ya.
Y de doctor Bernardo Molares, que es el decano, digamos,
entiendo.
De la
facultad. Pero no me contestaste, Juan Carlos, ¿te están pagando como doctor neoliberal o como doctor de salud pública?
No, de salud pública.
Perfecto. Ya. Después privadamente me das tu sueldo. Oye, un tremendo abrazo al doctor Juan Carlos Concha, que ha sido realmente un honor, un orgullo conversar contigo. El doctor que en 1971, el 4 de enero, junto con el presidente Allende, firman el decreto que da paso al medio litro de leche, política pública que se mantiene hasta el día de hoy en nuestro país. Un tremendo, tremendo, tremendo abrazo, Juan Carlos Concha, por este diálogo en la radio. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Chao, muy bien. Chao.
Bien diferente. puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno.
Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave. Ahora la cosa marcha.
Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile.
Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Comentario de cine esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Joblar.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy hablando de cine como corresponde, y con una película que está disponible por el momento en internet, y ojalá llegue a los cines pronto. Es una película hecha en Chile por un director llamado Rodrigo Liturriaga, que este es el primer largometraje. Yo no he conversado con él, tengo mucho interés en conversar con él, porque el equipo de producción es belga, y la película fue filmada en Tocopilla, con bellísimas fotografías realmente de la ciudad, sobre todo aéreas y nocturnas, que da una idea muy completa de esta ciudad, que no es una ciudad enorme, pero tampoco es una ciudad ínfima, y que da perfectamente la idea de el norte de Chile. Mal que mal estamos en la región de Tarapacá, donde todo es árido, donde no hay árboles, donde no hay verde, todo es tierra seca, y como tal también se presentan sus habitantes, que en este caso, la película se llama La Francisca, una juventud chilena. La protagonista es una muchacha que ya tiene 19 años y ninguna perspectiva por delante en su futuro. Vive en una casa modesta junto a donde han instalado una bomba de bencina, donde, pero sin el letrero, ninguna cosa, simplemente de ahí se saca bencina y se le pone a los automóviles. El padre, que es un hombre todavía bastante joven, es un bebedor excesivo, también un personaje muy bien planteado de este sector de Chile, y por lo tanto es casi un cuadro de costumbre. Me recordó el clima de Las Vidas Mínimas de José Santos González Vera, pero naturalmente no tiene esa connotación, digamos, criollista, no. La película está ambientada en un momento bien preciso, se cumplen 11 años del terremoto devastador de 7,7 grados. Entonces, como ese fue el 2007, tenemos que calcular que los hechos de la película están transcurriendo más o menos en el 2018. Figura importante es el hermano autista de la jovencita que es la protagonista de la película, y está hecha muy al criterio de Pier Paolo Pasolini, es decir, con actores no profesionales, con una muy buena puesta en escena. Realmente es una película que vale la pena ver. Y como dije, yo he adelantado algunas opiniones que están en www.candileja.cl, donde ustedes pueden ver, y estoy tratando de ubicar al director. No quise hablar con él antes, para no tener ningún prejuicio. Tengo algunas interpretaciones de algunas partes de la película que creo que son importantes de tomar en cuenta. Y como el equipo de producción es un equipo belga, bien afiatado, que sabe mucho de fotografía, montaje, la película sin duda vale la pena verla. Les recuerdo, La Francisca, una juventud chilena, de Rodrigo Litorriaga. Será hasta la próxima.
Escaparate.
¿Qué tema el ocurrido con el constituyente Rodrigo Rojas Badea? Y uno se va al tema de la personalidad. ¿Cómo podemos movernos en la cabeza los seres humanos? Vamos en distintos mundos que son tan curiosos, a veces tan siniestros, a veces tan generosos. Leticia García, nuestra panelista psicóloga esta noche de Escaparate.
Hola César, amiga, ¿cómo estás tú? Un abrazo cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que hay que disectar un poquitito esta situación experimentada, ¿no? Porque a veces se mete todo dentro de una juguera y no se logran reconocer los elementos que componen una situación como la que vivimos. Por una parte, uno podría hacer un análisis bastante simple y decir, bueno, es la forma de ser de nuestro pueblo, entre comillas, casi el síndrome de Pedro Urdemales, ¿no? Como decir, independiente de la posición en la que estés, hay una especie de, comillas, picardía de sacar ventaja de cualquier situación que me pueda dar algún provecho, y que muchas veces tiene ese tinte opuesto al del otro, de la persona que es correcta, que cumple las reglas, que se esfuerza, etcétera, y que incluso, no sé, ha habido hasta producción cinematográfica en el caso de Chile para reflejar ese tipo de identidad opuesta a la otra, ¿no? A la valorada dentro de Chile. Yo creo que esa es una mirada que seguramente, como esta es una cultura, y esa cultura es compartida por todos nosotros, ¿no es cierto?, contiene elementos valóricos que se instalan. Y por tanto, este tipo de situaciones es casi socialmente aceptada, e incluso, y hago alusión a la película porque es muy muy significativo su nombre, decía, el rey de los huevones es aquel que no saca provecho de nada, ¿no? Es aquel que es como buena persona, ¿no?
Correcto, y, correcto, correcto.
¿Sí? Versus lo otro. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que es transversal. Otro elemento que yo creo que es importante rescatar es la dimensión mediática que tiene cuestiones como las que pasa con Rodrigo Rojas versus lo que pasa con otros personajes. Otros personajes que son parte de la élite, que tienen protección, ¿no es cierto?, que tienen prácticas permanentes de sacar provecho bastante más fuerte, porque en realidad implica estafar a otros, sacar ventaja de situaciones,
manejar información privilegiada.
Exactamente. Definir políticas públicas en razón de eso, porque le conviene a mi entorno, me conviene a mí, ¿no es cierto? No excluirme de situaciones que van a beneficiarme, por ejemplo, en un proceso de votación en el Parlamento. O sea, ¿cuántas veces hemos visto eso? Y otra cosa.
Bueno, más, vamos a la ley de pesca, simplemente.
Por ejemplo, te fijas, la ley de pesca, todo el funcionamiento del lobby, pero así oculto en este mismo momento, todo este destape que se produce, además de cómo estos personajes que eran investigados por el tema del financiamiento ilegal de la política terminan, no sé, pues comiéndose un asadito con el fiscal nacional en su casa.
De acuerdo, pero oye, pero para evitar problemas, por lo menos yo, Leti, no me pierdo, yo no justifico, pero para nada lo de Rodrigo Rojas Badea. Pero absolutamente para nada, o sea, me parece terrible.
Me pasa exactamente lo mismo, porque además es una situación gravísima el hecho de usar un elemento tan grave, tan doloroso, para un pueblo que vive en un país, en un sistema de salud, donde el tema de que tener dinero o no es elemento clave para sobrevivir o no, y usarlo como para tu beneficio. Pero creo que ahí lo que quería hacer alusión antes de que el tratamiento mediático de un caso u otro son muy dispares.
En eso estamos absolutamente de acuerdo también.
¿Ya? Y que evidentemente le pones el ojo a aquello que se supone es lo nuevo, es el nuevo Chile. Es la persona de la calle que llega a un espacio para tomar decisiones, es alguien que además es emblema porque de alguna manera representa no solamente la proveniencia, sino que el protagonismo de un nuevo momento histórico, y por lo tanto le dan como bombo en fiesta, versus los otros que son solapados, que son encubiertos, etcétera, que lo sabemos. Pero el otro elemento, César, me parece que es aquel que tiene que ver con lo que se podría llamar, no está correctamente dicho, pero se podría llamar para efecto entenderlo como problemas de salud mental. ¿Qué hace que una persona tenga que sostener una mentira frente a su entorno más cercano? Estamos hablando de familia, pareja, amigo, etcétera, durante tantos años. Porque acá no se puede hacer una atribución, comillas, política solamente y decir, oh, este hombre fue un aprovechador, se armó un personaje, se fue a la Plaza de Dignidad, se presentó de esta manera y con esto sacó determinados provechos y terminó siendo electo en la convención.
¿Y qué hace? No. Y yo te hago una pregunta, ¿y qué hace que una persona mantenga una mentira tanto tiempo?
Bueno, en general uno tendría que hacer una evaluación y un diagnóstico mucho más profundo, pero yo creo que es interesante rescatar, para no ser solo observador, sino que también experimentar la vivencia de esto que está ocurriendo, es que en muchas ocasiones, tú, César, yo, cualquiera de nosotros, ante una situación que me ocasiona resistencia, que me ocasiona temor, sobre todo temor al rechazo, a la discriminación, termino armando una figura que me haga ser valorado, reconocido y respetado por mi entorno. Y eso en muchos casos, ¿no es cierto? O sea, no sé, tú y yo salimos a una acción X y resulta que, no sé, vimos una abuelita que se cayó en la calle y resulta que tú rápidamente reaccionas y la paras, pero como yo estaba ahí, cuando yo cuento la historia digo que fui yo la que hizo eso. ¿Ya? Yo le pregunto a los auditores que nos están escuchando si es que alguna vez no les ha pasado eso, hasta el punto que la memoria se confunde quién hizo qué cosa, ¿ya?
Claro.
Y ahí uno dice, no, bueno, no es malintencionado, pero cuando eso se repite, resulta que la persona empieza a atribuirse todas las buenas obras que han hecho otros, ya se vuelve una compulsión. Y en este caso en particular, efectivamente, una situación como esta, creo que tenía 8 años de antigüedad, este tema de esta mentira que se teje. Imagínate el nivel de cercamiento de la libertad que te produce, porque ya no eres quien eres.
Tenés que estar pendiente de cada detalle, cada situación.
El personaje que te inventaste.
Exactamente, exacto.
Ah, y además si miras más profundamente dentro de ti, de alguna manera lo que hace ese personaje es compensar aquello otro que tú rechazas de ti, que no te gusta de ti. Entonces te inventas algo, no para otros, te inventas algo también respecto a la imagen que tú tienes de ti mismo.
¿Ya? Y en este caso, ¿qué podría estar rechazando Rodrigo Rojas por los antecedentes que uno maneja públicamente, no más de él?
Lo que pasa es que es tan oscuro todo, porque lo único que existen son impresiones, son creencias respecto, por el hecho que él sí reconoce el tema de su homosexualidad, que obviamente lo experimenta él como un estigma. O sea, hoy día uno observa que el tema de la diversidad ha sido un grande triunfo de reconocernos como diversos, como distintos, pero como iguales en esencia humana, y evidentemente él no debe haber experimentado una cosa así. Y el resto son atribuciones que se hacen, que se dicen, pero no es que haya dicho nunca que esté enfermo realmente de VIH, ¿ya? Que en este minuto ya, a diferencia de los 80, es una dolencia, no es una condena, digamos. O sea, yo tengo amigas, amigos, seguramente tú también, seguramente muchos auditores lo tienen, que tienen VIH y que han vivido, no sé, 25 o 30 años haciendo una vida completamente normal y manteniendo un tratamiento. Entonces, la negación, la discriminación y eso, más se empieza a convertir, sobre todo en esta época, en autocensura, en autodiscriminación, en negación. Y eso ya es como una situación compleja porque lo que utiliza, por ejemplo, el facherío en general, es decir, que todo es mentira, en este pueblo que se manifiesta y que avanza en un proceso de cambio, usando el símbolo de Rodrigo en esto. Y eso es absolutamente falso, eso es manipulación como suelen hacerla, digamos, además ocupando sus propios instrumentos comunicacionales, porque en realidad lo que uno puede observar en la realidad de esta persona es que este drama que hace que alguien tenga que inventarse una vida que no tiene, porque así siente que es más valorado y reconocido incluso por su propia familia, es terrible.
Entonces uno podría, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García en nuestro espacio, como resumen uno podría decirle que si usted está amigo auditor, escuchándolo, y está cayendo en esto de construirse un personaje, tenga presente esto.
Claro, o sea, yo creo que lo primero es siempre reconocer, y tratamos siempre de dialogar en esto, César. Las personas somos distintas, cada uno de nosotros tiene sus virtudes, cada uno de nosotros tiene cosas que mejorar, pero para poder hacerlo tiene que afirmarse sus propias virtudes. Cuando yo tengo que empezar a inventar cosas acerca de mí, significa que hay algo de mí que no quiero. Entonces tengo que trabajar ese tema, porque en realidad soy incapaz de amar a otros si no soy capaz de amarme a mí misma o mismo. Y lo digo en sentido profundo, ¿no? Es imposible que yo sea capaz de traducir y de hacer cosas por otros si no reconozco el valor que la vida humana tiene en mí misma, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando empiezo a compensar tratando de inventar a alguien que no soy, significa que hay algo de mí que no quiero. Y eso lo tengo que trabajar. Y no lo puedo trabajar poniéndome en guerra con aquellas cosas que no me gustan de mí, sino potenciando aquellas cosas positivas que tengo, ¿no? Y además dentro de una sociedad que está cambiando profundamente, donde ciertas cosas que podían ser un valor hoy día son un antivalor. El que yo sea, no sé, maldita, competitiva, perra, que trate de ganar a cualquier costo y joderme a los demás, era un valor hace 3 años, 4 años, 5 años. ¿Ah? Y el que no era así era el rey de los hueones, digamos, ¿no?
Exacto.
Hoy día no es así. Hoy día, y hay que observar en ese sentido las nuevas generaciones, cuando uno observa conductas que son opuestas a aquellas que se instalaron en Chile. Y eso es un cambio profundo de cultura. Y en ese sentido hay que avanzar en esa dirección, en la dirección de construir valores que sean compartidos por todos, rescatar la diversidad como un elemento sustancial a la riqueza de un pueblo y no como elementos que son justificación para la discriminación. Y sobre todo el aprender a mirarme cada día en la cara y decir, yo soy un sujeto protagonista de la historia. No da lo mismo si me quiero o no me quiero. No me da lo mismo si puedo ser o no coherente en mi vida. Y en ese sentido, como último elemento, César, el tema de la regla de oro es fundamental en esta sociedad que estamos construyendo. Tratar a otros como yo quiero ser tratado supone una primera pregunta, que es decir, ¿cómo quiero ser tratado yo? ¿Cómo quiero ser tratada yo? Y esa pregunta, cuando me la respondo, me devela un montón de capas y de cosas que muchas veces oculto. Cuando logro definir eso, es cuando logro dignificarme como persona. Y si aquello que quiero para mí, entonces me dispongo a hacerlo para otros, es decir, a tratar a otros como yo quiero que me traten, la sociedad, nuestra sociedad, va a ir cambiando profundamente.
Leticia García, muchas gracias por este diálogo en nuestro espacio. Un gran abrazo para ti.
Un abrazo también, César. Muchos cariños a las auditoras y auditores. Si me quieren escribir, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por ahí nos comunicamos. Cariños a todas y todos.
Retro de la cantante chilena Isabel Aldunate en Escaparate.
hacía falta y con urgencia un buen incendio.
Lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde el rector es Álvaro Ramis, que además oficia de nuestro panelista, comentarista político, se dio a conocer esta semana, el miércoles, si no me equivoco, no, el viernes fue eso, sí, el libro de nuestro Premio Nacional de Humanidades, el sociólogo Tomás Mulián, que se llama El Gobierno de la Unidad Popular. ¿Nos viene a aportar algo nuevo a esta altura del partido con el tema de la Unidad Popular, este libro de Tomás Mulián, algo que todavía no sepamos de aquellos años? ¿Cómo estás, Álvaro, para comentar este libro, El Gobierno de la Unidad Popular, de Tomás Mulián?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es un libro que no está por ahí su interés, no está en tratar, digamos, de revelar algún secreto misterioso, alguna situación inexplorada, sino más bien los hilos políticos que yo creo que explican el proceso. Es decir, Tomás Mulián tiene mirada de sociólogo, entonces él lo que trata de buscar son las explicaciones de los procesos. Y cómo, por ejemplo, es parte muy atrás, antes de la Unidad Popular, para tratar de mostrar qué es lo que se fue tejiendo social y políticamente para lograr el triunfo de la Unidad Popular durante décadas, y después qué es lo que logra amalgamar la Unidad Popular en su programa y en su proyecto que logra cuajar en un gobierno. Y también qué es lo que se rompe para explicar el golpe. Entonces, son las relaciones entre actores y entre procesos, su interés, explicado con mirada más sociológica que política muchas veces, ¿no? En términos de vincularlo, por ejemplo, a fenómenos como la economía, fenómenos como la situación internacional y también fenómenos internos del país, como por ejemplo lo que fue generando la reforma agraria, lo que fue generando el tema del proyecto acumulado durante décadas de la nacionalización del cobre, que se plasma finalmente en el programa y que se implementan durante la Unidad Popular.
Hay de repente mirada, a propósito de este libro que dieron a conocer ustedes en la Universidad Álvaro Ramis, mirada extrema. Algunas dicen, no, ese gobierno cayó porque era muy malo, compadre, destruyó el país. Otros dicen, por favor, aquí toda la intervención que hubo de grandes capitales y de Estados Unidos, eso llegó a la caída del gobierno de la Unidad Popular. ¿Tú dirías que es una mixtura o es alguna de ellas?
Bueno, naturalmente que hubo debilidades en el proyecto político de la Unidad Popular, pero uno puede decir que triunfó en dos áreas que son claves y que hasta el día de hoy siguen determinando el país. Primero, el tema minero, es decir, el cambio en la naturaleza de la propiedad de Codelco y de la minería, sigue generando hasta el día de hoy excedentes que explican la naturaleza del Estado chileno, digamos. Sin esas reservas de cobre, sin esos ingresos, el país hoy día sería otro. Y lo segundo fue el campo, ¿sí? Es decir, la transformación que produjo la reforma agraria fue tan profunda que, aunque después vino una contrarreforma agraria, produjo un cambio de relaciones productivas total, ¿ya? Y eso también se instaló y ya no volvió atrás.
Y creo que lo tercero tiene que ver con la identidad popular, ¿no? Es decir, generó una identidad que ya nunca más volvió atrás a subordinarse, ¿ah? Y uno puede decir que eso impactó en una identidad de lo popular como algo autónomo, algo que no va a ceder, y que después se expresó en las protestas durante los años 80, y así sucesivamente se fue generando una identidad popular en resistencia y con capacidad de poder, que hasta hoy existe en nuestro país y que se expresa periódicamente en formas de lucha de los sectores populares.
La figura,
que
no existía antes. La figura de Salvador Allende, Álvaro Ramis, queda clara en este libro. ¿Cómo la ve con el tiempo Tomás Mulián?
Bueno, Tomás no entra directamente en la personalidad de Salvador Allende. No es un libro sobre Salvador Allende.
Es de la Unidad Popular.
Es el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Yo creo que él plantea, dice, Allende era visto como un hombre aferrado a la vida. Pinochet, ya en pleno desarrollo de su traición, cuestionó la posibilidad de que se suicidara. ¿Cómo iba a hacerlo alguien que gozara de la existencia? Alguien a quien le gustaban las mujeres, las prendas de vestir, los trapos, las amistades. Sin embargo, terminada la mañana de ese lúgubre día, Allende se despojó de todos los que permanecían en palacio, especialmente de sus hijas. Y realizó el gesto que muy pocos esperaban, se suicidó. Allende decidió el momento y la forma de su muerte. Quizás recorrió por última vez el palacio, quizás se detuvo frente a algún cuadro. Cuando se despidió de manera tal que no era posible quedar con vida, fue a reunirse con su madre y con su mamá Rosa, a quienes tantos había querido. Fue a reunirse con su amigo Augusto Olivares, quien no soportó ni la derrota ni la traición, quitándose la vida a mitad de mañana. Yo creo que este es el tono del libro, ¿no? Es tratar de pensar qué es lo que estaba en la mente de Allende, en cierta forma, cuando va aunando este gobierno, y por lo tanto cuál es la lógica, la racionalidad del gobierno de la Unidad Popular durante esos días.
¿Cuánta presencia sientes tú, Álvaro Ramis, hay de ese tiempo de la Unidad Popular en lo que está ocurriendo hoy en Chile?
Bueno, a ver, mucho y poco. Es decir, hay elementos que son relevantes de continuidad, digamos. Yo lo que antes destacaba es que creo que hay una conciencia popular que quedó, ¿no? Y no volvió atrás. La gente tiene una sensación de que el poder radica en el pueblo, ¿no? Eso de alguna forma, y que debe radicar ahí, que se indigna y trata de ejercer esas formas de poder. Eso yo creo que hay una continuidad. Por otro lado, yo creo que no está la asociatividad, ¿no? Las formas de organización de la Unidad Popular, que eran mucho más comunitarias, por decirlo así, menos individualistas, y por lo tanto permitían que esa conciencia no se expresara solamente por las redes sociales o por el propio, por la propia acción individual, sino que permitía una acción colectiva más organizada. Por ejemplo, la crisis de los partidos políticos reflejó de eso, ¿no? Los partidos políticos de ese momento eran instituciones respetadas, claves, articuladas a nivel nacional, que permitían la acción colectiva, y esto hoy día es todo lo contrario, ¿no? Y lo otro que creo que es totalmente distinto es la experiencia de lo público. Nosotros vivimos una sociedad muy neoliberal donde no existe prácticamente ningún servicio público, ninguna provisión pública de servicios por parte del Estado. La empresa pública ya está reducida a la nada. En cambio, la Unidad Popular logra y busca potenciar lo que se fue construyendo antes, que era ya gérmenes de empresas y servicios públicos que ya se fueron desarrollando, y que la Unidad Popular los trata de institucionalizar de una manera más poderosa. Y eso es muy distinto hoy, ¿no? No tenemos esa experiencia, la gente no sabe lo que es una empresa pública, cómo se podría administrar, porque no ha tenido experiencia concreta de ella desde hace ya muchas décadas.
Y una última pregunta, Álvaro Ramis, a propósito de este libro que dieron a conocer ustedes, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el gobierno de la Unidad Popular, del autor, nuestro Premio Nacional de Humanidades, Tomás Mulián. Bueno, ¿de quién es la figura de Allende? ¿Qué se puede hoy día apropiar de la figura de Allende? ¿Nadie? ¿O dónde está Allende hoy día?
Bueno, yo creo que el allendismo existe como sentimiento y pasión y como idea. Yo creo que ese sentimiento y pasión es la afiliación con el proyecto popular de un gobierno de trabajadores que logra cambios institucionales, ¿no? Pero al mismo tiempo es una idea porque es una vía de transformación, por decirlo así, institucional también, ¿no? De alguna forma no es la vía de la desinstitucionalización, no es una revolución, digamos, militar, ¿no? No es una revolución que desestructura el Estado, sino que captura el Estado por medio de las elecciones. Y a partir de ahí genera transformaciones. Y creo que eso también existe hoy día, ¿eh? Existe esa idea, ¿no? De un socialismo con rostro humano que logra avanzar hacia cambios profundos por medio de cambios donde las mayorías son sustanciales para hacer esos cambios.
Álvaro Ramis, solo agradecerte este diálogo con nuestro programa una vez más. El rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Un tremendo abrazo.
Gracias. Saludos a todos, a todas.
Gracias por la sintonía, como siempre esperamos haber aportado, que no haya sido una hora de radio fome, no, pues todo lo contrario, interesante, la pueden volver a escuchar si les gustó, en Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile, programa Escaparate. Camila, agradecerte infinitamente todo tu cariño hacia el programa, la sincronización técnica y puesta en aire, Camila González, a ustedes la sintonía y nos encontramos el próximo domingo, 21 horas, Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.